Hola, ¿cómo están?
Hola.
Muy buenas días,
buenas noches.
Noches, tardes, mañanas, donde sea que nos estén escuchando. Sean todos muy bienvenidos a este cuarto ya episodio del podcast de Santo Goblin.
Cuarto podcast.
De Dados y Dragones, que les habla Jorge Leal.
Cuarto podcast ya.
Sí, cuarto, estamos grandes.
¿Y es uno semanal?
Sí, ahora llevamos como un mes.
Nice.
Grabando. Y me encuentro junto a la señorita Daniela.
No soy señorita.
Señora Daniela.
Ahora, po.
Ahora,
en el primer podcast me dijiste mi señora, ahora me decís señorita.
Señorita, pero...
¿Cómo es la cosa?
Tú me dices, no quiero que me digas señorita. No quiero que me digas señora.
Jorge se pone nervioso.
Sí, es que estoy aquí frente al yugo. A la versión.
Qué chanta. Ya.
Pero el día de hoy, junto a Daniela, tenemos un
junto
tema...
Junto a Dani.
A Dani, ya. Dani.
Ahora me dice Daniela. ¿Ves que está nerviosa?
Estoy tratando de mostrar.
¿Nunca me dice Daniela?
Déjeme decirlo.
Siempre dice Dani. Los chiquillos que están escuchando esto, probablemente un saludo para Pels, Rocío Baby, Valentín y Andresín. Ustedes saben de lo que estoy hablando.
Sí.
Jorge nunca me dice Daniela. Ahora no, sí.
Ya, junto a la señora Dani... Ahí sí, ahí me creo.
Puede ser.
Vamos a conversar hoy día sobre los...
Beneficios.
Beneficios, sí. Anda, está el gato ocupando el baño. Ojalá que no deje la embarra. Si paramos esto de repente, ¿por qué dejó la embarra?
Porque había un mojón colgando.
Sí, no.
Porque nuestro gato grande tiene la mala costumbre de cagarse. Es un desastre.
Ya.
Sí, tiene un mojón.
Bueno, pero ahí le ponemos pausa.
Yo pensé que ya había ido al baño.
Más, fue al baño. Atrás de la pipi, que tenemos dos gatos. Usted lo ha visto ahí en las historias, que son los que están a cargo de la tienda, de hecho.
Sí, Pipi, coordinadora oficial.
Y más, pero tienen un problema con el baño.
Ya, bueno, si sentimos un mal olor,
ya sabemos
qué es lo que fue.
Hay que verle la cola cuando salga.
Sí.
Que vamos a hablar de los... beneficios que tienen los juegos de mesa.
Beneficios de los juegos de mesa.
Exactamente. Que nosotros mismos lo hemos podido experimentar en los últimos años. Quizás hemos tenido un reencuentro con nuestros amigos y conocidos, y hemos conocido gente nueva a través de los juegos de mesa.
Wow, te hacen muy sociable.
Más o menos. Depende. Ahí salió. Eso es la pipí. Mira la cola.
Pipí.
No,
parece
¿no?
que no.
No, está bien, no, está bien, ya, está bien, está todo bien. A ver, yo puedo decir personalmente de que, aunque tuve un reencuentro con los juegos de mesa hace como 5 años, más o menos.
5 o 6 años.
Incluso,
¿te acuerdas cuando recién nos conocimos, tú ya conocías el juego de mesas de Juego de Tronos?
Sí, pero así como a grandes rasgos. O sea,
pero ya de algún modo
nunca lo había jugado.
Igual de algún modo ya conocía.
Pero es el juego de cartas.
Ah, el juego de cartas.
Sí, el juego de cartas. El que te regalé. Y nunca jugaste. Y nunca jugué y terminó aprendiendo. Pero.
Sí, fue un regalo un poco.
Sí, un
no
regalo para
es
mí.
Claro, era un regalo para Jorge, sí. Que me regaló a mí.
Pero en ese momento yo, con suerte, jugaba rol. Esporádicamente, no tenía un grupo
fijo,
estaba recién volviendo porque había dejado de jugar hace 5, 6 o más años y no, y de ninguna forma tenía un grupo regular de algo. Eran temas súper esporádicos, un par de veces al año y nada más. Y cuando pasó todo este tema que habíamos contado en podcasts anteriores, de que con Andrés y Pelado nos reunimos nuevamente, empezamos a jugar, empezó a ser un tema regular. Empezó a ser un tema regular, empezó a ser bien interesante el tema de poder reencontrarme con un amigo, de que eran mis compañeros de curso, todos estos chicos, y de que yo no había, o que los veía una vez al año, con cuidado, como para los cumpleaños, con suerte. A Pelado no lo veía hace 3 años, 2 años, como más. Y gracias a los juegos de mesa empezamos a incorporar más gente y ahora somos un grupo regular que nos juntamos.
Grupo cada, muy bello.
Sí, que nos juntamos cada 2 semanas. Y precisamente en torno al tema de los juegos de mesa, pues tenemos una conversación, comemos algo, un montón de temas, pero el centro con por qué empezamos a juntarnos fue el tema de los juegos de mesa.
Claro, el juego ha permitido que nos conectemos más, pues, como con el grupo, a fin de cuentas. con más personas.
Yo creo que eso es un tema fundamental del tema lúdico, quizá, o precisamente los juegos de mesa, porque no es la misma experiencia que los juegos de video.
Claro, que es más solitario.
En general es más solitario. Yo creo que, de hecho, lo hemos visto nosotros, porque antes había muchos juegos para jugar de dos, como juegos de sillón, claro, llamaba, y de a poco le han empezado a cortar estas funcionalidades de que juegos que disfrutábamos de a dos es como que, no, ahora tienes que jugar en línea obligadamente.
Claro.
Y no sé si eso será por un limitante netamente de las consolas o de alguna forma quieren que todo pase a través de línea porque la gente tiene que pagar por los servicios de
yo
línea.
Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco de sistematización y estadística y dineros, finalmente.
Nosotros disfrutamos el tema de jugar con alguien al lado, de poder reírte con alguien al lado, de poder mirar a alguien, a una persona.
Y por ejemplo, el tema de los juegos, o sea, los videojuegos también se promovió, o igual estuvo súper latente el tema de los juegos online, que si bien son cooperativos y todo, no es lo mismo.
Nunca es lo mismo que un juego de mesa,
porque el juego de mesa te vuelca a no solo interactuar mediante el juego, sino que a, oye, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy día? ¿Cómo estuvo tu pega? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estáis?
Toda esta previa que no tenemos nosotros, por ejemplo, claro, antes de ponernos a jugar.
Y eso de algún modo realza cualquier lazo humano, pues, porque uno se dedica a ahondar en qué es lo que le está pasando a un otro. Entonces no te dedicas solo a jugar, sino que fortaleces sea lo que sea que tengas con esa persona.
Claro, pues.
De cariño, estima, amistad.
Y cualquier tipo de juego en general, pues. Si eso es algo interesante, por ejemplo, los mismos chicos que se juntan a jugar pichanga.
Claro, lo mismo. Fin de semana. Pues, lo mismo de que se realza el lazo de amistad entre ellos, pues. Qué bonito eso.
Que después son amigos que se han acompañado a trabajo o gente que no se ve regularmente, pero que sí, por ejemplo, se juntan sagradamente todos los domingos a jugar o cada dos domingos a jugar.
Claro. Yo me imagino que, bueno, se dice que, o sea, no sé, la gente habla de que a través del juego online, por ejemplo, igual se generan lazos de amistad importante, a pesar de que la gente no se conozca, estas comunidades internacionales, pero de jugadores. De
amigos virtuales, una vuelta en amigos virtuales.
Incluso amores virtuales que surgen por ahí. Pero me imagino yo, y no sé, pues de lo que he estudiado, probablemente el beneficio de esa relación humana trae mucha mayor efecto positivo en una relación de cara a cara que a través de un medio como sería el computador.
Ah, sí, a todo esto.
En cuanto a nivel químico, por ejemplo.
Claro, a todo esto, bueno, la Dani es psicóloga, así que puedo hablar con potestad.
Psychology.
Y muchas cosas ahí, que todo es una construcción social, no es solo social.
Sí, no me crea nada. Sí. Tengo mucho sueño en este momento, así que la mitad de las cosas que vaya a decir no van a ser verdad, probablemente.
Pero no me quite veracidad el podcast, pues. Que la gente dice, no, la señorita Daniela es psicóloga, oh, muy pena, puede ser, no me crean nada.
Obvio, fancy shit.
Pero, independiente de este tema, como lo hemos visto nosotros personalmente, tú, por ejemplo, imagínate en el tema de las terapias. Uh-huh. ¿Está planteado el tema de los juegos en algunos casos?
O sea, sí, por supuesto. Siempre en las terapias, sobre todo en la clínica infanto-juvenil, se basa mucho también a través de la terapia de juego en niños y adolescentes. El juego otorga mucho simbolismo de la psique de cualquier persona. Pues, otorga ideas, pensamientos, construcciones, como tú decías, construcción de lo que yo entiendo por familia, por amistad, por etcétera, etcétera. Y el juego, tanto en adolescentes como en niños, es una técnica de acercamiento, de entendimiento, de exploración súper potente. Con adultos, bueno, yo trabajo con adultos, para quienes no sepan. No me gustan los niños, así que por eso decidí trabajar solo con adultos.
Muy bien, honestidad de eso.
Sí, no tenía ni con el chico. Con adultos es más fácil. Y se trabaja poco el juego con adultos, pero eso no significa que no se haga, que no exista. Por ejemplo, últimamente un montón de psicólogos clínicos están incorporando el Dixit en sus terapias, lo cual a mí me parece genial, porque el Dixit, aquellos que lo conocen con esas lindas ilustraciones, funciona casi como una prueba proyectiva, en donde tú puedes poner a fin de cuentas todo tu sentir, tu idea, tu maquinación de lo que sea en una lámina. Y eso es otorga mucha información de esa persona.
Sí, el Dixit, aparte de ser muy lindo, bueno, es muy entretenido.
Es muy entretenido, además.
Y tener todo este tema de esta dinámica, yo creo, de que quizás, ¿cuál será la idea de como el juego de poder desinhibirte quizás un poco?
O sea, también como el rompehielo.
Algo como que lo estoy pasando bien en este momento, entonces estoy como más dispuesto a hablar.
Claro. En vez de que uno presente un par de manchas, un par de no sé qué, un par de láminas con imágenes grisáceas y difusas, mejor un Dixit, que si bien no, obviamente no tiene la misma validez que cualquier otro tipo de prueba proyectiva, pero es una especie de un primer pie, por ejemplo, algo para soltar, para distenderse. Y eso igual otorga información, todo, por lo menos en terapia, todo es información, desde, bueno, la pipita arañando el sillón, desde cómo el cliente entra a la sesión, cómo está vestido, cuál es su tono, su postura, hasta las cosas que dice, obviamente. Entonces el Dixit es un arma potente, y no solo para el juego diario que uno pueda tener, porque a mí me da la impresión, pero no sé si es bola mía, de que cuando nosotros jugamos Dixit con quien sea, yo también logro ver parte del mundo interno de esa persona.
Claro, porque, por ejemplo...
Pero espero que no sea un sesgo mío por ser psicóloga, sino que yo siento que de algún modo... yo igual deposito de mí en estos planteamientos que hago a través de las láminas.
Claro, porque yo tengo que generar una idea, algún claro. concepto en base a algo abstracto que estoy viendo. Y tengo que tratar de hacer una idea... que algunos me entiendan y otros no, entonces igual pasan por algunos filtros. O sea, claro que es un proceso bien interesante el que se hace con el Dixit. Hay otro juego igual que de hecho tú ocupas, que es el Story Cubes.
Ah, sí, ese lo ocupaba cuando trabajaba con niños. Estos pequeños daditos que hay que ir armando historias, ¿no es cierto? Así es.
Exactamente, que son 9 dados, cada dado tiene una imagen.
Claro.
Y tú al tirar los 9 dados tienes que crear una historia ocupando cada dado como una parte. De esta historia, que es un juego bastante popular, que han salido muchas versiones, incluso versiones licenciadas como Story Cubes de Batman, Story Cubes de Hora de Aventura.
Aparte que es muy barato, www.santogoblin.cl.
No, haciendo las menciones, por supuesto.
Sí, porque no es caro.
No, el Story Cube vale 10.990.
Vale 10 lucas, sí, súper sí. barato, es súper pela. Yo lo ocupaba igual harta en terapia y, claro, yo le proponía a los chicos que inventaran una historia, que se tiraran los dados al azar y inventaran una historia en la medida que los dados iban saliendo, o si es que los decidía descubrir todos de una, como prefiriera. Y la construcción de esa historia también habla mucho del mundo interno de la persona. Porque obviamente a mí se me va a ocurrir una historia distinta a la que se te va a ocurrir a ti también, por claro. ejemplo, porque nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestro entendimiento del mundo es distinto. Uh-huh. Entonces, súper bueno.
Mira, y pensando en el tema de los juegos de rol, ¿estás acordando? Que hay mucha gente que dice que, bueno, he visto historias en Estados Unidos, en Europa.
Tienen mala fama.
Tienen mala fama, pero hay cierta gente... Que principalmente nosotros y los que jugamos estamos tratando de darle buena fama porque tiene un... ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes una idea preconstruida de algo. Hay gente... Hay un estereotipo. Uh-huh. O sea, hay gente que le da un estereotipo bastante malo, especialmente gente más adulta y en los años 90, cuando era muy popular. Ahora está más popular, en ese tiempo que era prácticamente que practicábamos brujería cuando
claro. Es que los años 90 también tuvieron marcados de que todo era satanismo y herejía. Ahí era cuando estas asociaciones de papás se tiraban contra Iron Maiden, por ejemplo.
Y que aún lo siguen haciendo.
Porque sí, claro, pero ahí como que en ese tiempo fue súper fuerte porque el tema de las sectas en Estados Unidos y todo ese chaya. Yo creo que por ahí también parte. Y justo como ven, probablemente el título del juego de rol más popular Calabones, Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. Entonces, no, pues esto es satánico.
¿Sí? Y esto que parece que ocupan magia.
Claro, entonces en el poco entendimiento y poco interés de este grupo de personas también por educarse, porque igual es una responsabilidad a mi parecer, si es que uno no puede llegar y considerar algo, ya es malo. Porque sí.
Porque sí, sin explorarlo.
O sea, con este afán de mantenerse en su... ¿Cómo se diría? Cuando alguien es muy menso, en su ignorantez. No sé si existe esa palabra. ¿Ignorancia?
Ignorancia.
Sí. Lo declaraban como algo malo, pues hereje. Y poco apropiado probablemente para niños. Ahí yo no sé qué tan... Ahí desconozco sí qué tanto puede hacer el efecto positivo sobre niños. ¿Por qué? Porque... obviamente es muy beneficioso en términos de, por ejemplo, potenciar la creatividad, potenciar las habilidades sociales, todo lo que es la interacción con los compañeros. Pero, por ejemplo, existen ciertos tipos de personas con ciertos tipos de características, por no decir problemas, pero ciertos diagnósticos, por ejemplo, que pueden, de algún modo, no sé si inhabilitar es la palabra, pero sí dificultar la diferenciación entre lo real y lo imaginario. Y efectivamente existen muchas características en cierto grupo de personas que no es, o sea, estas personas no estarían habilitadas para jugar juegos de rol.
Claro, no, es igual.
Porque, por ejemplo, yo trabajo con chicos, por ejemplo, con trastornos del espectro autista o dificultades cognitivas, por ejemplo, uh-huh. en donde no, de ningún modo yo pudiese plantearle un juego de rol, cualquiera sea. Incluso un juego de rol en la interacción misma de una sesión, por ejemplo, porque no... el chico puede, además de angustiarse, no, tampoco no logra comprender que lo que yo le estoy proponiendo es un supuesto, porque hablamos de imaginarios y hablamos de abstracciones.
Claro, ellos lo toman literal.
Ellos lo toman literal, entonces y la capacidad de abstracción en el ser humano es un estadio del pensamiento que se adquiere a través de ciertos avances e hitos en el uh-huh. desarrollo, en donde lamentablemente en algunas personas estos hitos quedan truncados por un montón de factores y variables. Entonces tal vez sí, no sea apto para todo el mundo, pero pensando en alguien que pudiese contar con sus habilidades y capacidades no normales, sino que dentro de lo que se consideraría normal, que no tiene por qué ser necesariamente normal, sino, no sé si me explico.
No sé, sí.
Si pudiese ser una buena opción a los juegos de rol, pues, cualquiera sea.
Sí, de hecho, aquí estaba viendo un artículo de la CDC de que hablaba precisamente de cómo podría ayudar que, por ejemplo, los juegos de rol en el desarrollo de un niño, uh-huh. por ejemplo, en el que uno de los puntos, por ejemplo, que destaca son la matemática.
Claro.
Porque tú cada rato en el juego tienes que decir, ok, te ataco con un arma de un dado de 8 que hace un más 3.
Por ejemplo, eso yo lo que no entendía nunca, yo he jugado 2 veces rol en mi vida, me cargó, lo dije, no me gustó, y eso también me complicaba mucho porque yo soy cero para las matemáticas, nunca me aprendí las tablas de multiplicar, o sea, con cuál me sé la del 6, y hasta ahí llegué, y me acuerdo que eso me complicaba mucho, de que esa cuestión, y el dado, perdón la palabra, pero el dado culiado que tiene no sé cuántas caras, o sea, qué chucha, y después tiraban otro más, y cuánto es ese más este, ah, no.
Okay. Es suficiente para entrar como una calculadora, por favor.
Sí.
Bueno, eso puede ayudar precisamente a niños.
Sí.
Que están
niños aprendan.
Y que les complica y empiezan a. Porque la idea es que tú quieres hacer el juego ágil. Entonces, más rápido hagas los cálculos, más rápido puedes pasar a otra fase del juego. También hablan con probabilidad y teoría del juego.
Claro.
Simplemente. Y de.
¿Literacidad?
Sí, que dice. O sea, depende claro. de que ayudan a los niños a leer.
Claro,
porque,
eso es súper importante.
Porque están leyendo reglas o quieren profundizar más acerca. Porque imagínate que un chico está jugando con un enano. Y hay varios tipos de enano. Y todo está escrito. Entonces quieres leer sobre la historia de cierto tipo de enano.
Claro, y ahondan también en las historias, leyendas, fantasías. Historia
y crear. Bueno, igual D&D está recomendado de 10 años hacia arriba. Uh-huh. Precisamente por una idea de. Asumo que tiene algún cierto criterio o algo que quizá un chico de 7 años o 5 puede que no entienda tanto el tema del reglamento.
Claro, lo que te decía yo con el tema de los estadios del desarrollo.
Eso precisamente, por lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, antes de comenzar el podcast, de cómo quizá la gente dice que este juego es adecuado para 7 años o más, o 10 años o más, o 14 años o más. Un tema, por supuesto, como muy obvio podría ser la temática del juego.
Claro.
Que es un juego sobre asesinos seriales, porque hay precisamente un juego de asesinos seriales en que uno es el asesino, el otro tiene que huir de este, así claro. Llamada Scream. Quizá no sea adecuado para un niño de 10 años, aunque conozco varios papás que son un tanto responsables con,
sí, y que les pasan los con juegos esas cosas. Igual a los chicos, sí. Está pésimo.
Pero no sería lo más recomendable. Pero en el caso, ¿cómo...? Precisamente eso me decías de ciertos estadios. ¿Cómo piensas tú que podrían... definir que un juego es adecuado para 5 años, para 7, quizá hablando desde el punto de vista del reglamento, pero claro. Un niño podría entender o no entender o aburrirse quizás con ese tipo de juego.
Yo creo, pero esta es hipótesis mía, sin saber que quienes hacen los juegos se guían a fin de cuentas por lo que se ha estudiado hace bastantes años ya, que son los estadios del desarrollo. Uh-huh. Es una propuesta evolutiva del desarrollo humano a fin de cuentas de Piaget, si no me equivoco, que plantea que a fin de cuentas el ser humano va adquiriendo la capacidad de razonamiento y de cognición como tal uh-huh. de un adulto siempre y cuando haya pasado por ciertos estadios previamente, pues el niño nace con ciertas capacidades principalmente sensoriales.
Claro.
Y que ahí va aprendiendo de su mundo y de sí mismo, pues el niño requiere de un estímulo externo para también entender que él existe. Entonces un niño, por ejemplo, va adquiriendo conciencia de sí mismo probablemente como a los 8 meses, 9 o 1 año, a través de lo que el medio también le propone. Y, por ejemplo, la exploración y el entendimiento de un niño a esa edad es puramente sensorial, pues por eso los chiquititos también tocan todo, se echan todo a la boca, porque es su forma de entenderlo. Y eso después uno va avanzando en la medida que va creciendo, pasan por fases en la cual si al niño le presentan 2 cubitos y le esconden 1, por ejemplo, para él ese cubito desapareció, por ejemplo, deja de existir en la realidad, no logra entender que ese cubito sencillamente está escondido.
Porque, claro, así como cuando un bebé...
Como en la película La Era del Hielo, que es muy clásico que los bebés se asustan porque no existe lo que se llama la constancia del objeto. O sea, yo entiendo que si ese objeto no lo veo, sencillamente desaparece de mi realidad.
Ah, sí, claro, es como que...
Y me asusto cuando lo veo nuevamente porque aparece además obviamente muy bruscamente. Entonces no tengo esa capacidad de entender de que ese objeto sigue ahí, sencillamente lo dejo de ver. Entonces eso también se va adquiriendo más en la medida que va creciendo. Y, por ejemplo, ya en las etapas más cúlmines, se espera que un ser humano pueda, por ejemplo, entender que no solo lo que mi realidad existe, como, no solo como lo concreto, lo tangible, sino que yo también puedo imaginar realidades. Yo puedo pensar en supuestos, yo puedo razonar con ideas, yo puedo imaginar realidades alternativas. Sin que eso requiera necesariamente que sea mi realidad, sino que yo estoy maquinando una idea de lo que puede ser a futuro o pasado. Y eso, por ejemplo, se adquiere, si no me equivoco, como a los 14, 13 años. Puede ser.
Eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo en el ajedrez, cuando empieza a pensar con múltiples jugadas hacia adelante.
Por ejemplo, el tema eso de la estrategia también, que tú tienes, en la estrategia te tienes que anteponer ante posibles situaciones. Tienes que
ver como posible escenario.
Exactamente. Eso un niño de 8 años no lo puede hacer, pero si llevas a un niño de 10 u 11 años, tal vez sí ya lo puede haber adquirido. Eso es lo que se llama las operaciones formales ya, como el pensamiento abstracto en sí.
Por ejemplo, eso que me acordabas con el tema del sensorial, hay un juego que se llama Cortex. Y especialmente el Cortex versión niños, versión kids, que tiene cartas sensoriales. Entonces,
claro, probablemente que puedas tocar, que puedas oler.
Tiene cartas con texturas y con olores. Y por ejemplo, a ti te hacen tocar 8 cartas. Y después las das vuelta, tienes que cerrar los ojos y tienes que identificar a qué carta correspondía cada una. Porque las frutillas eran de esta forma.
Qué bonito.
La piel era de esta forma.
¿Por qué no lo jugamos? Quiero jugarlo.
Sí, no juego. De hecho, ese lo tengo.
¿A cuánto?
Arriba. No me acuerdo cuándo
fue el Cortex. Pero ¿cómo, my love?
Porque he subido 800 juegos en los últimos días. Tenme fe.
Me gusta. Suena bacán.
El Cortex, sí.
Por ejemplo, ese está genial para promocionarlo en cualquier centro de rehabilitación, cualquier centro terapéutico, cualquier centro que trabaje con niños y niñas. Bacán.
Especialmente tiene, bueno, estamos viendo, y tiene un tema de un comercial en el que están los niños.
Está pasando una ambulancia.
Sí.
Por si acaso.
No es por nosotros. Bueno, estamos bien.
Claro que bacán.
Entonces, como tiene este tema visual, tiene un tema sensorial, tiene un tema de imágenes.
Claro, que es el modo en el cual los niños entienden el mundo en ese periodo del desarrollo. Un niño, tú no le puedes plantear supuestos, tú no le puedes plantear ideas tampoco, porque el niño, por más que lo intente, probablemente no lo va a poder comprender, pues su nivel cognitivo no llega a eso. Entonces, yo creo que todos estos desarrolladores... cuando terminan su juego probablemente deciden o invitan a alguien, a algún consultor en psicología tal vez, o quien sea, que diga para qué público puedo entregar este juego.
Por ejemplo, la versión Cortex Kids está pensada desde 6 años hacia arriba.
Bien. Y además, por ejemplo, a los 6 años probablemente un niño puede respetar reglas, puede respetar normas, puede respetar los turnos de los otros. Por ejemplo, tenemos una sobrina, la Leo. Si le planteamos a la Leo, aunque la Leo igual demostró una vez, ¿te acordáis? Cuando tú le presentaste un juego de no sé qué cosa era.
Sí, que sabía.
Pero probablemente un niño a cierta edad va a poder dar la chance y el espacio para que pueda interactuar con un otro mediante reglas en un juego. Sí. Si tú pones un niño de 2 años, por ejemplo, o 1 año y medio, no va a respetar normas y reglas, porque lo que impera también es su necesidad de él estar todo el rato interactuando. Y no va a dar espacio a que el otro haga algo también si él tiene que esperar, por ejemplo. Entonces un niño de 6 años sí va a tener la capacidad de entender, además, eso también es algo que se adquiere en el desarrollo uh-huh. cognitivo, de entender que existe un otro e intentar ponerme también en el lugar del otro. ¿Qué es lo que el otro puede estar sintiendo? ¿Qué el otro le puede estar pasando? Eso también es algo que se va adquiriendo.
O sea, quizá algo los juegos también podrían, y cosas que pienso, por ejemplo, el de respetar reglas.
Claro.
Tolerancia a la frustración, claro. Porque en un juego podemos perder, podemos ganar. De hecho, hay gente sí. que conozco mucho que hasta el día de hoy pierden se un juego y se enojan, claro. y se pican o se frustran ellos mismos porque no lograron ganar ellos. Claro. No que te enojas con el resto, sino que te enojas con ellos mismos. Y quizá un tema lúdico desde más pequeños podría ayudarnos, porque por lo mismo, antes nosotros éramos, y aún yo creo, de la generación de que salíamos a jugar fuera, de que estábamos mucho en el parque o que hacíamos muchas cosas manuales. Y de a poco, cada vez lo hemos vuelto más hacia las pantallas, o de que hoy el niño está aburrido, ya pasa el celular.
Pasa el tablet,
para que juegue. Claro. ¿Sí? En cambio, quizás tenía algún juego, incluso estos juegos de mesa, muchos son muy portátiles, y de que el chico pueda hacer algo, o en la casa estar con él, claro. compartiendo con él, en vez de simplemente mandar a la tele y que se quede pegado a la televisión para que no nos moleste.
O sea, yo creo que si uno lo analiza o hiciera un estudio así bacán de los juegos de mesa, probablemente los beneficios siempre van a ser muchos más. ¿Existirá algo que pudiese significar un punto negativo a los juegos de mesa? La verdad me llamaría la atención que pudiese existir alguno. Porque sí. no se me ocurre uno en este momento.
Existe en Chile el Observatorio del Juego.
¡Ay, qué buena!
Que es una página muy interesante, se puede meter a observatoriodeljuego.cl. Y en el que precisamente ponen el tema como una propuesta pedagógica, claro. ponen diversos recursos para profesores. Y cómo esto nos podría ayudar, y el tema de poder abrir ludotecas en los colegios, claro. en universidades, precisamente por los beneficios que puede traer el tema del juego, pero con datos duros. O sea,
claro.
esto sirve por esto y está demostrado por esto que hemos hecho, no es como una idea loca que tenemos nosotros. Y como digo, y lo bueno es que hay un montón de personas que están sumándose a esta iniciativa de los juegos.
Organizaciones
que al fin de cuentas son las que tienen el respaldo. Porque es muy distinto que esto es bueno porque yo lo creo.
Claro.
Oye, hicimos un estudio y de verdad
sirve. De verdad funciona. Sí, pues bueno, los efectos de los beneficios los hemos visto igual en nosotros mismos, pues sin ser muy letrados con respecto a como beneficios como tal, sino que también lo hemos vivenciado en carne sí. propia.
Mira, precisamente que algunos de los artículos que están en recursos es el juego cooperativo para prevenir la violencia en centros escolares.
No, buenísimo.
Juego cooperativo como herramienta de transformación, el juego en el nivel inicial, fundamento de reflexiones en torno a la enseñanza, y así una serie de papers y documentos, a fin de cuentas, de cómo poder organizar juegos o los beneficios que podrían tener los juegos.
Claro.
Así que, chicos, igual denle un vistazo, observatoriodeljuego.cl es una muy buena herramienta para padres y educadores que quieran tomar el juego como una herramienta, precisamente, más que simplemente, o sea, quizás es un poco eso, dar la vuelta a decirles de, claro. de que esto quizás puede ser no solo un juego, y por supuesto nos divertimos algo, pero puede ser quizá algo más, algo entretenido o una herramienta que puede traer beneficios, ya sea para chicos, adultos, adultos mayores, incluso.
Quien sea, en realidad.
A ver, quien sea todo esto. Así que bueno, estamos llegando ya al fin de este cuarto episodio de Cadáver de Dragones.
Qué rapidito.
Sí, de hecho se pasó bastante rápido. Por lo cual, escúchenos, si es que les gustó, recomiéndennos también. Y ahí pueden dejarnos todos sus comentarios. Siempre estamos en Instagram, en Facebook.
Eso, revisen Instagram.
Sí, y por todas las redes. Y fue un gusto que nos hayan escuchado. Y nos estaremos viendo pronto, escuchando pronto, en una próxima oportunidad.
Chao, chiquillos.
Chao, que estén bien.